Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Sí, desde el corazón de Villa Pueyrredón, desde MG Radio, desde nuestra casa, vamos a hacer la edición número 283 de nuestro envío hasta las 23:30. Le hacemos compañía, luego damos paso a TMO, tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González. Media hora de rugby a full y un muy buen tema musical para compartir con sus oyentes de todos los miércoles. Y nosotros vamos a recorrer, como siempre, todas las disciplinas deportivas. Y ya lo saludamos justamente a Alfredo, que lo tenemos conectado. Es desde Ciudadela. Alfredo, ¿cómo andás? Buenas noches.
Este tan lindo programa de los miércoles, que está casi cerrando el día, para estar informado de todo lo que tiene que ver con los deportes y muy presente con lo que está ocurriendo con todo el fútbol acá en Sudamérica y lo que ocurrió también con el fútbol en Europa.
Claro que sí, un montón de fútbol realmente. Tenemos para todo el programa casi para hablar de fútbol.
Sí.
Pero no, le vamos a dar el espacio que siempre tenemos para los otros deportes, obviamente. Ese es el estilo de Código Deportivo. Pero sí, entre Sudamericana, Libertadores, bueno, la Champions League, el inicio de los primeros partidos de la llave de cuarto de final, un partido más lindo que otro realmente. Y bueno, y también el campeonato argentino, ¿no? Que entra, ya está en la etapa de definición, queda recuperar unos minutos con Estudiantes Boca el próximo viernes, y luego la fecha final, entre lunes y martes, las definiciones de las dos zonas, con algún equipo ya clasificado, pero con otro casi clasificado, y después los demás se van a dirimir en este entre lunes y martes, según sea zona A y zona B. Realmente apasionante, en busca de esos playoffs, ¿no? De esos cuartos de final que se van a jugar a partido único en cancha neutral. Bueno, y aparte de estar Alfredo González, luego dentro de un ratito seguramente va a conectarse también Ricardo Beiza, porque vamos a tener que hablar bastante de boxeo con lo que sucedió en Las Vegas el sábado pasado, con una derrota clara de uno de nuestros boxeadores, hablamos del Avión Gauto, y un atraco a mano armada a el 3 arroyense, el Eléctrico Lemos, que había ganado claramente su combate frente a Richardson Hitchens, pero bueno, los jueces estaban mirando otro canal y le dieron la pelea al norteamericano, pero bueno, creo que con el combate que hizo el púgil argentino se abrió las puertas de Estados Unidos para alguna revancha o quizás para algún otro combate importante en el futuro. Tenemos algo de tenis, nos quedamos sin representantes en Monte Carlo, pero nos va bien en la Billie Jean King, con las chicas jugando en esa competencia. Obviamente que también tenemos algo de automovilismo, algunas pruebas en IndyCar, se viene el TCR sudamericano, su primera competencia, todo lo que dejó Suzuka en Japón con otro paseo de los Red Bull y el 1-2 de Verstappen Pérez, en fin, un montón de cosas para compartir en esta 283 de Código Deportivo. Damos inicio y ya arrancamos con todo el fútbol.
A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
Bueno, ahí estamos, de nuevo aquí en Código Deportivo. Decíamos que estábamos escuchando. ¿Vamos? Ahí estaba Alfredo también. Decíamos que estábamos escuchando a Polifemo. Este es un Trópico de Cáncer, un parrafito nada más de lo que es esta canción que compuso Reinaldo Raffanelli para el segundo álbum de esta banda compuesta por David Lebón, el propio Raffanelli y Juan Rodríguez, a los que en los álbumes de estudio, que fueron dos, se sumó Ciro Fogliatta, el tecladista de Los Gatos. Arrancaron con un rock furioso, Suéltate Rock and Roll, Oye Dios que me has dado, pero en los dos álbumes, en los dos long play, como se le decía por aquel entonces, sobre todo en el segundo, se acercaron muchísimo más a lo que sería un rock sinfónico. Bueno, pero a nosotros tenemos que hablar de fútbol, y claro, de deportes y de fútbol en este...
¿Y por dónde arrancamos?
¿Por dónde arrancamos, no? Qué lío que hacemos. Bueno, ¿te parece? Mira, yo diría lo del, bueno, lo que tiene que ver con la Copa de la Liga, creo que ya quedó un poquito atrás, ya pasó, pero bueno, destacar el gran triunfo de Boca en Rosario, que lo colocó en una buena posición ahora para clasificarse. Estudiantes, que se va a jugar el todo por el todo el viernes, viene también de golear a Central Córdoba 5-0. Racing, que se mantiene con vida tras su importante victoria frente a Lanús, 2-0. Bueno, se mantiene con vida y esperando resultados, pero ya menos de lo que tenías que esperar antes, ¿no, Alfredo?
Y sí, de todas maneras, lo que es una lástima que se haya acordado tan tarde de ganar Racing. Ahora depende de más de un resultado. Claro. Sobre todo de la justicia, a ver cómo va a salir en su partido. La ventaja de haber superado a Newell's, pero con la incertidumbre del resultado de Estudiantes y Boca, claro, que también depende de eso, ¿no?
Claro. Hay que ver ahí cómo... cómo termina la cosa entre esos 63 minutos que quedan de Estudiantes Boca, uh-huh. que los dos se juegan mucho, ¿no? Porque Estudiantes de ganar se metería ahí en la zona de los cuatro, Boca prácticamente claro. aseguraría su clasificación, estaría muy cerca de hacerlo, así que realmente un partido atrapante este que van a jugar.
¿Y cómo será que Boca guardó los titulares para este partido? Jugó la Copa Sudamericana con un equipo no alternativo, pero claro. con bastantes jugadores que no suelen ser titulares.
Claro que sí. Y bueno, en lo que tiene que ver con la otra zona, un Argentino Juniors que prácticamente por la diferencia de gol que tiene está clasificado, tendría que haber una catástrofe para que los de la Paternal no se clasifiquen. Y bueno, ver lo que sucede en una zona bastante apretada en esta última fecha, con River, con Talleres.
Con un partido, sí.
Independiente,
Talleres Independiente, un partido.
Claro. El que gane se clasifica. Sí, que... El que gane se clasifica.
Así es.
Así que un partido realmente importante, el que van a jugar el lunes próximo a las 20, Independiente con Talleres de Córdoba en el Libertadores de América. Bueno, River, que le faltará el último pasito frente a Instituto, con un...
Creo, y Barraca está ahí, ¿no?
Barraca, y sí. Bueno, Barraca, ¿con quién juega? A ver, el último partido... estará jugando, por acá lo debo tener.
Ya te digo, Barraca, con Argentinos.
Con Argentinos.
Con claro. Argentinos uh-huh. en la Paternal.
Un empate y
un Barracas que hoy, sí, un Barracas que hoy pasó por penales en la Copa Argentina frente a San Miguel, ¿no?
Empatando 0 a 0. Claro, 0 a 0 y finalmente lo definió 4-2 en los tiros de los 12 pasos. Ya decíamos entonces, Talleres se la juega con Independiente en Avellaneda, se la juegan entre ellos. River creo que con un empate ya está, porque Vélez, por más que tiene muy poca diferencia sí. de gol, y River tiene 14, así que es un caso similar al de Argentino Juniors. Así que bueno, hasta ahí estarían los lo que pueden ser la clasificación para los cuartos de final, que vamos a estar desarrollando en la edición del próximo día sábado, ¿no? Donde ya claro, vamos sí. a ir bien pormenorizado cómo van a ser todos los cruces y lo que necesita cada uno.
Y sabiendo, claro lo que y con el resultado de Boca Estudiantes.
También, que es fundamental a esta altura del partido. Bueno, y en lo que tiene que ver con las copas internacionales, arrancaron ayer la segunda semana de competencia. Estudiantes de La Plata pudo dar vuelta al partido complicadísimo frente a The Strongest de Bolivia, un equipo boliviano que es... Está muy bien parado en la cancha el equipo de Diego Lavallén, que se puso en ventaja con 10 hombres, se quedó rápidamente con 10 hombres a los 10 minutos de juego. Enrique Triverio, que está también on fire con el arco, metió un zurdazo uh-huh. a la puerta del área, puso en ventaja al equipo del altiplano. Y bueno, después en el segundo tiempo recién pudo usufructuar la ventaja numérica con goles de Guido Carrillo y el colombiano Cetré. Estudiante consiguió una victoria muy valiosa y muy necesaria, porque venía de empatar frente a Huachipato en Chile, un resultado que a la vista de lo que sucedió ayer en Porto Alegre, bueno, en principio uno decía, bueno, Huachipato está en un escalón abajo de Estudiantes iba ganando. Le empató, medio que lamentaba a Estudiantes no haberse traído los tres puntos detrás de la cordillera de los Andes, pero ayer Huachipato metió flor de batacazo y le ganó a Gremio 2-0 allá en el propio
en Brasil, dejándolo último en la zona, una cosa que sería impensada al principio del campeonato, ¿no?
Perdió los dos
que
partidos.
Gremio esté perdió los dos partidos, exactamente.
Una cosa de locos, realmente. Sí. Y bueno, así que Estudiantes, bueno, con 4 puntos, ahí está peleando el ingreso a la segunda fase de la Copa Libertadores. Entran 2, así que visto este arranque realmente tan bajo de Gremio, va a tener que hacer mucho el equipo de Porto Alegre para poder remontar esta situación, ¿no? Porque ya ha perdido este partido de local, sobre todo. Pero bueno, es un equipo brasileño y siempre uno no lo puede descartar, ¿no? Bueno, ayer la sorpresa se dio en la Paternal, la Copa Sudamericana, Argentinos, que venía bien en el campeonato local, venía bien en la primera fecha de la Copa Sudamericana, cayó frente a Racing de Montevideo 3-0, una goleada impensada. Ya la derrota era impensada, así que por goleada todavía se potenció aún más el juicio. Y Boca, con mucho esfuerzo, un partido también le hizo Trinidense de palo a palo, cuidando mucho los espacios. Y Boca teniendo mucho la pelota, la posesión prácticamente fue total de Boca, pero no con tantas situaciones de gol, ¿no? Como ameritaría justamente esa situación. Finalmente, Aaron Anselmino en un centro tras un tiro libre, puso su cabeza y con eso le dio la victoria al Xeneize, que venía de empatar, ¿no? En Bolivia, frente al Nacional de Potosí, y que bueno, que cayó justamente 4-0 frente a Corinthians. Bueno, venía de empatar allí y ahora bueno, va sumando. Recordemos que en la Copa Sudamericana es diferente. Clasifica solamente el primero, el segundo va a un repechaje, ¿no, Alfredo?
Sí, así es. Con lo cual, la importancia no solamente de las victorias, sino también de la diferencia de gol, ¿no? Porque ante una posibilidad de empate en puntos, esto determina definiendo la posición de cada uno en la zona. Por eso, en realidad, está recién comenzando, ¿no? Sí. Van 2 fechas. Pero son de esos puntos que muchas veces uno se lamenta, seguramente en un ratito le estamos hablando, como por ejemplo el partido de San Lorenzo, claro, que hoy es la verdad que es una lástima lo que pasó con la gente del Ciclón. Yo lo estaba viendo por momentos y teniendo en cuenta que seguramente Palmeiras va a clasificar primero el partido de hoy y San Lorenzo debería haber sacado un buen resultado. Y cuando digo un buen resultado, posiblemente traerse un empate era suficiente para después pelear el segundo puesto, ¿no? Definiendo de local acá en el Bajo Flores.
Claro, sí, ni hablar. Claro, San Lorenzo, que lo tenía para liquidarlo a Palmeiras, fue claramente superior. Bueno, después Palmeiras, que había arrancado con algunos suplentes, metió algunos titulares que tenía en el banco. Y con eso alcanzó un empate que no era merecido, aún con los titulares que ingresaron. Bueno, todos sintieron en el mundo San Lorenzo que se habían perdido 2 puntos, realmente había sido así. Y hoy, bueno, frente a este Independiente del Valle, la altura de Quito, un equipo que se está destacando cada vez más en las competencias sudamericanas, ya sea en Libertadores, en Sudamericana, es un encuentro duro y bueno, lo sufrió San Lorenzo, que perdió 2-0 y bueno, y ahora empieza a complicarse obviamente su clasificación a la próxima fase. Bueno, esperemos que levante el ciclón, ¿no? Y pueda recuperar un poco de nivel y sobre todo de conseguir un resultado importante, ¿no?
Resultado importante que nos estábamos salteando, que consiguió Banfield ayer en una goleada del equipo de la zona sur de la ciudad de la provincia de Buenos Aires ante Ciudad Bolívar. Lo que te decía, ¿no? La importancia de ganar y golear ante la posibilidad de empatar en puntos y tener la diferencia de gol a favor.
Claro. Bueno, y
Ya pasando al día de hoy.
Sí. Atlético Mineiro, bueno, le ganó a Rosario Central 2-1, uh-huh. Derrota del equipo de Miguel Ángel Russo, un Mineiro que bueno, que creo que en esta Sudamericana va a ser un hueso duro de roer, ahora con la asunción también de Gabriel Milito como técnico, creo que va a moldear un equipo que va a ser uno de los candidatos a quedarse con el título, tiene algunos jugadores argentinos interesantes, caso Saracho, Bataglia, y bueno, el interminable Hulk, que arriba es dificilísimo aguantarlo. Así que, bueno, Central realmente hizo un buen partido, llegó al empate, veía perdiendo 1-0, llegó al empate, uh-huh. al empate por intermedio de Malcorra, pero Paulinho al toque prácticamente metió el segundo y así quedó la chapa final, ¿no? Atlético Mineiro 2, Central 1, Central que había ganado.
Un Central que...
Sí.
Creo que había ganado, pero que todavía no sabemos si va a tener alguna sanción deportiva, ¿no? Claro. Yo creo que económica va a tener seguro, pero si le van a restar puntos por los incidentes que ocurrieron con Peñarol en la primera fecha.
Yo creo
eso que... la verdad lo marcaría bastante.
Claro, sí. De ser así, sí, pero yo creo que puntos no va a haber descuento, ¿sí? Seguramente le van a prohibir, como hicieron un poco con Boca, ¿no? Por ahí esa tribuna sin público o bueno, alguna sanción económica obviamente, pero creo que después no va a haber mucho más que eso, uh-huh. Pero no va a haber puntos en el medio, ¿no? Bueno, y después otros
lo que comentamos de San Lorenzo.
Sí, claro, de San Lorenzo
que ya lo comentamos.
Y después lo de la Copa Sudamericana, ¿no? La Copa Sudamericana,
claro.
Que hoy Defensa y Justicia no pudo con Always Ready de Bolivia. Iba ganando con gol de Ubita Fernández y le empató por intermedio de Terrazas el equipo boliviano. Quedaron finalmente 1-1. Y bueno, después también Fortaleza en la zona de Boca goleó a Nacional de Potosí 5-0. Y bueno, lo que está sucediendo ahora con Racing, que terminó el primer tiempo, Maxi uh-huh. Salas y Adrián Maravilla Martínez, ¿cuándo, no? Marcando, poniendo un 2-0 frente a Bragantino, muy importante porque uno supone que el equipo brasileño es el que va a pelear con la Academia el primer claro. puesto de la zona, ¿no?
Claro, un Racing que, como bien decías, que va a pelear supuestamente el primer puesto de la zona, ganando de local, lo cual es importante, con una buena diferencia, con la particularidad que la estrella del equipo, Juanfer Quintero, no pudo estar presente. Así todo, Racing hizo un muy buen primer tiempo, por lo menos hasta los 30 minutos que vi yo, uh-huh. muy vertical. La verdad que el equipo brasileño regalaba bastante en defensa y Racing lo supo aprovechar. Ya de entrada a los 2 minutos estaba ganando y a partir de ahí generó un montón de situaciones, hubo que esperar hasta los 10 o 12 minutos del primer tiempo para que llegue un ataque del equipo de Brasil, que con una particularidad, me llamó la atención que cuando patearon el córner, los 6 jugadores de brasileños estaban dentro del área chica, algo que me llamó la atención. Más allá de eso, Racing dominó el partido con pelotazos profundos, con cambios de cancha, sí. Siendo profundo, dominando en todos los aspectos y por ahora muy merecido este 2-0, hasta por ahí, hasta queda corto.
Claro, bueno, hay 45 minutos todavía para refrendar uh-huh. lo que vos bien decías hace un ratito, nada más, que uh-huh. En esta definición donde solamente pasa el primero, si bien el segundo juega un repechaje y tiene la posibilidad de continuar todavía en el torneo, donde pasa el primero, la diferencia de gol juega un papel fundamental, así que si Racing puede convertir algún golcito más, bienvenido sea. para dejar detrás y con contundencia al adversario directo en la competencia, ¿no? Por eso yo un poco te decía lo del primer partido, donde Racing, creo yo, que de haber acelerado un poquito podía haberse traído un resultado todavía más amplio, más amplio, sí, más abultado, pero bueno, a veces en estas competencias uno respeta mucho la condición de local y de visitante, y bueno, con dos goles de ventaja supone que es una buena manera de comenzar el torneo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí, esta Copa Internacional, que ya lo dijo, no lo dijo, pero lo dio a entender claramente el entrenador, es la prioridad, ¿no? Racing desde el año 1988, que no gana ningún torneo internacional, y se puso como meta fundamental obtener algún título a nivel internacional.
Bueno, ahí está entonces la posibilidad concreta, y bueno, se jugará la chance de más en el inicio de la próxima semana, a ver si entra en cuartos de final de la Copa de la Liga, pero bueno, con
difícil.
Con esta, sí, claro, porque cuando dependés de otros resultados, todo se hace muy difícil, ¿no? Cuando dependés de vos mismo, está... lo planificás de otra manera, pero bueno, no es el caso. Bueno, y los resultados de hoy, para recorrer un poquito también los otros equipos, más allá de los argentinos, que son los que más nos interesan, Cerro Porteño ganó en el Defensores del Chaco a Alianza Lima por 1-0, en minuto de descuento, logró el Azulgrana de Paraguay el triunfo. Peñarol, faltando 15 minutos, está goleando al Caracas en el Campeón del Siglo 5-0. Flamengo, en el entretiempo, está ganando 1-0 al Palestino. También en el entretiempo, Sao Paulo y Cobresal están empatando 0-0. 23 horas cierran la jornada de hoy de Copa Libertadores. Barcelona de Ecuador recibiendo a Talleres de Córdoba. En lo que tiene que ver con la Sudamericana, lo dicho de Defensa y Justicia 1-1 con Always Ready. Fortaleza goleó al Nacional de Potosí, el equipo que había empatado con Boca en la altura boliviana, 5-0. Internacional, faltando 15 minutos, no puede con el Real Tomayapo de Bolivia, están 0-0 allá en Brasil.
El fútbol boliviano nos regala unos nombres hermosos, sí, de equipos,
sí,
¿no?
Sí, terrible, terrible. Y bueno, ¿sabés que últimamente, por intermedio de Strong, de Bolívar, el fútbol boliviano está como de a poquito evolucionando y poniéndose más competitivo, por lo menos a nivel de clubes? Sí. Y bueno, por ahí hoy tenemos algún batacazo todavía con este Real Tomayapo. Bueno, Católica de Ecuador le está ganando 1-0, faltando 15 también, a La Calera de Chile. Racing en el entretiempo, entonces 2-0 a Bragantino, 23 horas. Independiente de Medellín frente a la Universidad de César Vallejo de Perú. Todo eso en lo que tiene que ver con las competencias de Copa Libertadores y Sudamericanas de ayer y hoy. Mañana siguen los partidos, siguen la participación argentina, que estará circunscrita al partido que a las 21 horas River recibirá a Nacional de Montevideo. Esto en la década de 60-70 era un partido realmente casi un clásico, ¿no? Se jugaba con uñas y dientes, realmente se jugaba de otra manera, no había cambios, solamente el del arquero se podía hacer, el único cambio. Los referees pensaban de otra manera, dirigían de otra manera, hoy se cuida muchísimo más al jugador. En aquella época Realmente los partidos eran durísimos y sobre todo cuando se trataba de la Copa Libertadores.
¿Cómo se pegaba, eh?
Sí, no,
era impresionante.
Las canchas eran otras cosas, ¿no? Porque eran, había mucho más tierra que césped. Y no. La clásica de aquella época, de vos te acordarás, Alfredo, de decir, vos andá y pegale en los primeros 2 minutos, que ahí no echa nadie, ¿no?
Exactamente. En los primeros 2 minutos no se echa nadie.
Cosa que ahora...
es imposible.
Ahora es imposible, ahora realmente se lo cuida más. Puede haber alguna cosa que pase, no digo que no, pero el porcentaje... De cuidado y sobre todo ahora con el tema del VAR se ha extendido lo suficiente.
Hasta mediados de los 80 yo calculo también había mucho codazo y mucha patada, había más cámaras que en los 60, en los 70, pero todavía los jugadores se permitían hacer alguna de más, ¿no?
Sí.
Después la televisión acaparó, hoy vemos... Yo veía los partidos de Europa ayer y en el día de hoy es impresionante la cantidad de cámaras que hay dentro del estadio.
Sí, ya no te permite hacer muchas más cosas. Antes vos recordarás cómo se jugaba con los codos. Bueno, hoy también hay codazos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahora son sancionados. Sí. Antes...
Claro, exactamente.
Antes pasaban desapercibidos, ¿no? Si no...
Recuerdo... la anécdota de que siempre cuenta Ruggeri, que Pizzi estaba debutando o tenía pocos partidos en primera y le dijo viejo al Tano Gutiérrez y en la jugada siguiente terminó tirado en el piso.
Claro.
Y nunca nadie vio qué es lo que ocurrió, ¿viste?
Y lógico, lo hacían a espalda de referí, pispiaban que el juez de línea no viera y bueno, y listo, chao, otro caso a mariposa. Pero bueno, cosas que sucedían en aquella época y que por suerte hoy es diferente. Pero bueno, River Nacional, River yo creo que el equipo argentino que va a pelear la Copa Libertadores con los brasileños, esperemos que sea así, porque bueno, no veo a otro con la estatura futbolística como para poder hacerlo.
Así que... Por ahí Talleres está jugando bien y puede alcanzar una instancia avanzada, pero no creo como para pelear instancias definitivas.
Claro que sí. Y bueno, y un Nacional de Montevideo que querrá reciclarse, pero que hoy el fútbol uruguayo está quizás dando unos primeros pasos para la resurrección a partir de la llegada de Marcelo Bielsa, el seleccionado, que ha dado... otras ínfulas, digamos, a la gente, la ha motivado, a los jugadores también. Quizás eso traslade también a los equipos, ¿no? En las competencias internacionales. Esperemos que sea así, ¿no? Porque el fútbol uruguayo es realmente un fútbol histórico, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, y merece estar también en la pelea como habitualmente están argentinos y brasileños, ¿no?
Claro, pero sufre un poco también las consecuencias que nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Que los jugadores buenos, jóvenes, rápidamente parten a Europa y dejan ya de participar en los torneos locales.
Sí.
Es la ley que está ocurriendo hoy, así que
sí.
Es una lástima, ¿no? También para los uruguayos.
Tal cual. Y yo creo que todavía el fútbol uruguayo es peor que el argentino. Nosotros, salvo algún caso aislado como ahora puede ser Echeverry o algún otro que se me escape ahora de la memoria, más o menos lo disfrutamos un par de años los jugadores, después bueno, vienen y se lo llevan, ¿no? Pero lo disfrutamos, creo que a veces el fútbol uruguayo ni siquiera eso, porque veo jugadores de 17, 18 años que ya son negociados a Europa, con lo cual ellos ni siquiera lo pueden ver unos partidos en primera, ¿no? Bueno, y en la Copa Sudamericana, en lo que tiene que ver exclusivamente con los equipos argentinos, mañana a las 19, Lanús estará recibiendo a Deportivo Garcilaso de Perú, y luego a las 23, a última hora, Belgrano, que empató, consiguió a mi juicio un valioso empate, aún siendo en Córdoba frente a Internacional de Porto Alegre, tendrá una difícil visita a Delfín de Ecuador. Algún partido interesante mañana, Liga de Quito Botafogo, por ejemplo, a las 19, el que pueda verlo por Fox, se me antoja un muy lindo partido en la altura de Quito con todo lo que es Liga. Y el Botafogo, uno de los equipos importantes de Brasil también. Palmeiras va a jugar a las 21 frente a Liverpool de Uruguay. Otro encuentro interesante por Copa Libertadores de América. Y bueno, eso en lo que tiene que ver con la parte sudamericana. Y no, nos tenemos que meter en Europa, ¿no? Porque se está jugando los cuartos de final de una competencia importante.
Hermosa.
Hermosa por todo, por todo lo que tiene que ver con los campos de juego, con los estadios. Es todo realmente.
Son casi selecciones, ¿no? Y también. Nada más con indumentaria de equipo.
Sí, tal cual, tal cual. Los mejores jugadores del mundo están ahí. Y los encuentros no defraudan, ¿no? Porque realmente todos los equipos muestran su potencial a pleno y se arman partidos realmente impresionantes. Ayer estuve viendo Real Madrid Manchester City, realmente un partidazo, los dos con sus momentos aprovechándolos, Real Madrid en un toque dio vuelta a un resultado que se le había presentado desde el primer minuto desfavorable, después lo propio hizo en un par de minutos el Manchester City, cuando parecía que los de Guardiola se llevaban los tres puntos a Manchester, bueno, apareció de nuevo el Madrid empatando el partido y bueno, dejando abierta la serie. A mi juicio, creo que realmente el Manchester City se va a quedar con esta serie en Manchester, pero bueno, son dos adversarios realmente de...
Yo no pondría las manos en el fuego, es el Real Madrid. Yo sé que a veces esto de ser copero es un medio un juego, ¿no? Pero también pensaba que cuando el Manchester City se había puesto en ventaja, dije, no lo dan, ya no lo dan vuelta más. Y tuvieron la virtud de darlo vuelta y después volver a empatarlo. Así que yo creo que también va a pasar el Manchester City, pero no va a ser tan sencillo como mucha gente se imagina.
Claro. No, para nada. No, sencillo no va a ser de ninguna manera. Ayer fue muy interesante el planteo de Carlo Ancelotti, primero poniendo a Rodrigo y Vinicius prácticamente en el mismo lugar de la cancha, en la misma franja de la cancha, cuando bueno, ocupan cada uno franjas opuestas, ¿no? En los extremos de la ofensiva merengue, pero bueno, ayer los puso en el mismo lugar, aprovechando a full algunas ausencias, por ejemplo la de Kyle Walker, que es un número 4 de gran categoría del Manchester City, pero sobre todo de una gran velocidad, ¿no? Bueno, y las puso sobre ese sector y realmente complicó a la defensa del Manchester City, sobre todo haciendo el Real Madrid un encuentro, si se quiere, un trámite de espera, ¿no? No presionaba arriba al Manchester City, lo dejaba venir, porque se sabe, el Manchester City juega en 20 metros el equipo, entre la última línea y el 9, hay no más de 25 metros, y eso hace que en algún momento el Manchester City, en cada avance del Manchester City, prácticamente los zagueros centrales estén en tres cuartos de cancha contraria. Bueno, y eso
y con mucha triangulación.
Claro, pero eso aprovechaba esas espaldas, las aprovechaba con la velocidad de Vinicius y Rodrigo, y bueno, y así fue que pudo dar vuelta el marcador al principio y hacerle difícil el trámite al equipo de Guardiola. Pero bueno, empate 3-3. Vamos a ver si recuperan algunos lesionados notables, de Kyle Walker, Ake, y algún jugador más que le faltaba ahí al Manchester City importante. También el Madrid sufrió alguna ausencia. Pero bueno, la serie está abierta. Son dos monstruos.
Sí.
Hasta te diría, aún siendo un cuarto de final, que es casi una final anticipada. Y el que pase sí va a estar muy reforzado anímicamente y va a ser difícil voltearlo en el futuro. El que se llevó un buen empate de Londres es el Bayern Múnich, que bueno, quizás se lamentó porque se había puesto en ventaja y faltando 15 minutos lo empató Trossard para el Arsenal, pero bueno, el 2-2 creo que le sienta bien a los bávaros para recibir en su casa a este Arsenal, que juega muy bien como todo equipo de la Premier, pero que tiene algunos, en este mata-mata, por ahí le falta esa fuerza para definir los partidos, ¿no? Para sentar esa supremacía futbolística que todos creemos que tiene. Así que, bueno, va a ser otro partidazo impresionante para la próxima semana. Y en el día de hoy, el Atlético de Madrid ganó 2-1, pero creo que se está lamentando a esta hora tanto el Cholo Simeone como sus jugadores, porque había hecho 30 minutos, 35 minutos en el primer tiempo de ensueño presionando arriba al Dortmund en el Wanda Metropolitano, poniéndose en ventaja a partir de esa presión, porque está bien, sí, hubo dos fallas del sistema defensivo del Dortmund, perdiendo la pelota y demás, pero eso tiene que ver con la presión que le metés vos, ¿no?, en la marca. Y bueno, De Paul y Lino habían marcado y puesto en ventaja al Atlético de Madrid. En el segundo tiempo, el colchonero, bueno, se dejó estar.
No pudo liquidarlo.
No pudo liquidarlo.
La verdad que tenía, claro, tenía la ventaja suficiente ya desde el juego, inclusive, porque estaba jugando mucho mejor y en opciones de gol. Y bueno, lo que no pudiste concretar, lamentablemente después lo sufrió en arco propio.
Sí, sí, es así.
Dándole la posibilidad al Dortmund, ¿no?, de local, tener una expectativa distinta a la que se hubiera llevado si el resultado hubiera sido otro, ¿no? Que el 2-1 fue muy benévolo con la gente de Alemania.
Sí, ni hablar. Yo creo que se conformó un poquito el Atlético de Madrid con el 2-0, no salió a buscar. Ya en el segundo tiempo era de espera, ya no lo salía a presionar, no lo salía a buscar. Eso le jugó una mala pasada, porque cuando el Dortmund no encontraba el juego, ni siquiera así, dándole la posesión, regalándole la posesión el Atleti, el Dortmund no encontraba el juego para descontar. Bueno, sí, encontró en un rebote el descuento y se va con otra cara a su país, porque, bueno, no es lo mismo estar dos goles abajo que estar solamente uno. Ya no cuentan más los goles de visitante como dos goles dobles en caso de igualdad de diferencia de goles ni nada, pero ponerte 1-0 en tu cancha y ya decir, bueno, ya estamos iguales, vamos ahora a tratar de manejar el partido, es otra cosa que tener que hacer por lo menos dos goles, ¿no? Así que, Queda abierta esa serie. Creo que se lamentó el Atlético de Madrid, que incluso te digo, los últimos minutos, a partir de este gol del Dortmund, hasta estuvo en peligro la victoria, ¿no? Porque se le fue encima luego del gol de Haller, que ingresó en el segundo tiempo. Estuvo hasta en peligro, tuvo algún otro centro que inquietó a la valla de Oblak. Así que, bueno, veremos entonces cómo puede manejar el Cholo Simeone esto que tiene que ser la revancha de la semana próxima en esta cancha difícil, que es la del Dortmund, con la gente muy cerca. Es una cancha realmente con la gente muy apasionada del Dortmund, difícil, con una acústica diferente. La verdad que la va a tener que pelear el Atlético de Madrid allá en tierras bávaras, en tierras alemanas. Y bueno, es sorpresa que yo diga que el Barcelona le ganó al PSG en París 3-2. ¿Qué te parece a vos, Alfredo?
Y sí, con el plantel que tiene el Barcelona, no es el que teníamos acostumbrado de Messi y compañía. Yo la verdad que jamás me hubiese imaginado un resultado de esta magnitud, teniendo en cuenta, ¿no?, que el Iglesias tenía Mbappé y toda la orquesta que siempre lo acompaña, pero como siempre nunca termina de refrendar en la cancha lo que siempre parece tener para jugar de más y nunca lo puede llegar a concretar. Yo creo que en definitiva sí, a mí por el principio me parece una sorpresa.
Claro, sí, sobre todo que jugaron en París, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que vos decís, el PSG amenaza con los nombres, porque hasta Messi tuvo el PSG y nunca, no pudo ganar la Champions League, ¿no? Amenaza con los nombres, pero no puede concretar en la cancha, lo sostiene, quizás llegar a alguna instancia definitoria. El para mí hoy mejor delantero del mundo, que es Kylian Mbappé, pero después no puede hacer diferencia a nivel colectivo, es una cosa de loco. Yo creo que los directivos, la empresa que está a cargo del PSG, después de poner tantos dólares, debe va a estar bastante desanimada, porque la Champions League es el objeto del deseo, no creo que les interese ganar todos los años la Liga Francesa, ni siquiera la Copa Francesa.
La Liga Local, no.
Son premios consuelos que se celebran, maquillan un presente que no es tan bueno aquí en la competencia máxima, la que quieren ganar todos y fundamentalmente en la que tanto apuesta este equipo parisino, ¿no? Porque realmente apuesta todo a esto, realmente.
Y recordemos que no, yo creo que va a ser el último año de Mbappé y su deseo de ir a jugar al Real Madrid, así que no creo que vuelvan a tener la posibilidad, por lo menos en principio, de jugadores de tanta categoría.
Claro, sí, así que bueno, veremos qué sucede en el futuro con el PSG, este equipo que cuando se vaya Mbappé y si empieza a funcionar una sangría, vamos a ver cómo es el trasfondo económico, ¿no? Sabemos algunos casos que vivimos acá en la Argentina de empresas que han tomado el fútbol cuando las cosas no funcionaron. Bueno, se mandaron a mudar y dejaron más deudas de las que había antes de lo que asumieron, ¿no? Bueno, vos lo
siempre
tenés,
recuerdo.
Vos lo tenés.
Sí,
el caso
yo lo
de
vi,
Racing,
lo,
¿no?
Lo viví, pero siempre recuerdo el caso de Quilmes, pobre, que
también.
La verdad fueron los que sufrieron, creo que bastante más que nosotros.
Claro que sí. Sí, Racing por lo menos, bueno, consiguió un título después de tantos años de lucha.
Claro.
Y eso a nivel futbolístico, bueno, te da una alegría. Pero bueno, después cuando la empresa dejó el club, dejó un tendal, ¿no?
Sí, La verdad que sí, y por suerte con el tiempo se fue sanando y hoy las cosas están bastante diferentes a lo que era aquel Racing de que faltaba hasta el agua caliente muchas veces cuando terminaban los partidos.
Claro. Bueno, amigo, vamos concluyendo lo que tiene que ver con el fútbol, nos
Dale.
vamos a meter con otras disciplinas, pero bueno,
Dale.
23:30 reaparece en el aire, luego una semanita de vacaciones, reaparece en el aire de
Sí.
MG Radio, TMO, y bueno, con muchas cosas para compartir con tus oyentes, Alfredo.
Así es, ya que comenzó por fin todo, llega el torneo de la Urba, el top 12, con el cual ya tenemos la primera diferencia marcada por el SIC, que fue el único que ganó con punto bonus y está puntero en el torneo de Buenos Aires. Se terminó la primera rueda del Super Rugby de América y el que está arriba de todo, mirándolo desde la parte más alta, es Pampas, que con la victoria del fin de semana alcanzó la punta, superando a la otra franquicia argentina que es Dogos. Tenemos también lo que ocurrió, esto de lamentablemente no tan buen resultado de los Pumas 7 en el torneo de Hong Kong, donde de todas maneras siguen primeros en el circuito mundial. Y bueno, están las competencias europeas, algo de Jaguares, el nuevo entrenador que tienen los Teros y mucho más en un ratito en TMO.
Bueno,
Me
estaremos atentos.
voy.
Sí.
Dale, me voy a ver el final de Racing. Espero que Bragantino no ponga ni a Verstappen ni a Checo Pérez. A ver si de esta manera lo dan vuelta, ¿no? Pero bueno, sí.
Dale, te mando un abrazo y te estaremos escuchando a partir de las 23:30 en otra de TMO.
Dale, gracias.
Bueno, vamos a seguir con otros deportes, pero antes vamos a escuchar un poquito de rock and roll en la radio, ¿les parece?
Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll.
I mean, motherfucker, with the best nabaga. Rattlesnake boots, I'm 44 from his papa.
Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor. Rock and roll y pierde, dame la mano los dos. Rock and roll y pierde, dame la mano los dos. Rock and roll y pierde, dame la mano los dos.
Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
Bueno, seguimos haciendo Código Deportivo y vamos a amenizar un poquito con Papo, ¿eh? ¿Les parece? Bueno, sí, ya escuchamos Rock and Roll y Fiebre y después vamos a meter alguna más del Carpo también en esta 283 de Código Deportivo. Ya hablamos de fútbol, ¿eh? Este extenso, largo, había mucho fútbol para compartir. Se viene la definición de la Copa de la Liga este fin de semana. Primero un estudiante de Boca que va a ser decisivo para la definición justamente de lunes y martes próximo. Y bueno, también hubo muchas competencias a nivel sudamericano, segunda semana de Libertadores y de Sudamericana que mañana continúan, y por eso nos extendimos un poquito con el fútbol. Ahora nos vamos a meter con el tenis, que no dejó buenas noticias en el día de la fecha tras el debut con triunfo sólido frente al alemán Daniel Altmaier. Francisco Cerúndolo cayó hoy tras 2 horas y 20 minutos de juego frente al ruso Karen Khachanov. Hace 15 días el ruso le había ganado al tenista porteño y hoy repitió en el polvo de ladrillo de la Costa Azul, ahí en Mónaco. 4-6-6, 4-6-3. El triunfo de Khachanov. Y otro que perdió fue Echeverry, que había dado una muy buena señal en su primera ronda, ¿no? Derrotando a Nicolás Jarry, el chileno de buen presente. Bueno, hoy cayó sin atenuante frente a un inspiradísimo Stefanos Tsitsipas. Arrancó, esta es la curiosidad, ¿no? Arrancó quebrando el saque de Tsitsipas, el argentino, el tenista platense, y luego perdió 12 games seguidos, sí, 6-1, 6-0 fue la derrota de Tomás Echeverry, que bueno, está volviendo al circuito después de su desgarro en Buenos Aires, que lo mantuvo alejado del mismo por unas cuantas semanas. Bueno, Tsitsipas ahora tendrá que enfrentar a Alexander Zverev, que le ganó a Sebastián Hofner 6-3, 6-4, en definitivas. Entonces, en lo que tiene que ver con las competencias de singles, no quedan argentinos en el condado monegasco. Donde nos está yendo bien es en la Billie Jean King, la fase sudamericana. Argentina ya le había ganado, esto se está disputando en Colombia, única sede, le había ganado al equipo local 3-0, hizo lo propio hoy con Ecuador, también 3-0, estando en las dos primeras posiciones de esta competencia americana, Argentina volvería al grupo mundial de la Copa Billie Jean King. Martina Capurro le ganó a Ponce hoy 6-2, 6-2, Julia Riera, Andrade Sabando, la otra ecuatoriana 6-0, 6-1, y la dupla argentina de Lourdes Cardey estable 6-1, 6-2, Andrade Sabando y Romero, las dos ecuatorianas. eso en lo que tiene que ver con el tenis, pero también vamos a hablar un poquito de básquetbol, porque se disputaron ayer dos partidos que pueden ser claves para el futuro. Se termina, faltan 6 o 7 partidos, a algunos equipos les faltan 6, otros 7, otros 8 partidos, pero estamos en la recta final de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol, y hay pelea por un codiciado cuarto puesto. Entrar al top 4 te catapulta a jugar directamente los cuartos de final de la liga, y descansar en el primer turno, en el que juegan del 5 al 12, y que también está peleadísimo ese 12º puesto, así que a prestarle atención a la liga, que va a estar apasionante en estas últimas fechas. Instituto en duelo de pesos pesados y candidato, sobre todo Instituto, le ganó a Boca 87-85 en el Ángel Sandrín, en la Casa de la Gloria, un Boca que tiene un plantel como para pelear de punta a punta la temporada regular misma, pero que es muy irregular, así como te gana en un partido clave, después pierde, no adquiere regularidad el equipo de Carlos Duró. Javier Sainz ayer marcó 26 puntos, fue el MVP del importante triunfo de Instituto, que ya a playoff está clasificado. Ahora tendrá que asegurar su lugar en este top 4, que bueno, está peleadísimo, no tanto por el lado de Instituto, que creo que tiene ya suficiente ventaja como para no perder esa posición, sino que están Platense, San Martín de Corrientes, Obras Sanitarias, San Lorenzo, que ha levantado un montón, Boca y Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia, todos entre 17 y 18 victorias, se van a sacar chispas para entrar en ese cuarto lugar. Otro que ayer consiguió un triunfo importantísimo y súper necesario es Unión de Santa Fe. Le ganó justamente a Platense 98-96 en su casa. Dominic Morrison marcó 20 puntos. Unión está último en la tabla de posiciones. Estaba último solo. Ahora igualó en esa posición Argentino de Junín. Entre los dos, uno va a descender a la Liga Argentina, la segunda categoría de nuestro básquetbol, y bueno, ahora el objetivo de Unión y también el de Argentino, ¿no?, que están ahí a un solo partido de Comunicaciones de Mercedes y la Unión de Formosa, que está jugando en este momento, ¿no? La Unión de Formosa está perdiendo 59-58 frente a Zárate Basket en Formosa. Esto es en el cuarto, falta un minuto nada más. Realmente necesita como el agua en el desierto el equipo formoseño ganar este partido. Bueno, estaremos en breve indicando cómo está el final del mismo. Así que bueno, muchos pretendientes, decíamos, para esta cuarta posición, para este top 4 tan deseado por todos, como por la 12ª posición. Que ahí están peleando, Regatas, Independiente de Oliva, Peñarol, Riachuelo, Oberá Tenis Club. Realmente se torna apasionante estos últimos partidos de la Liga Nacional de Básquetbol en su temporada regular. ¿Hacemos mamá de papo? Dale, decime que sí, no seas descortés.
Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. buscamos un hotel. Allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Nos metemos con el automovilismo. Vamos a hablar en principio de la Fórmula Red Bull. Ah, no, perdón, de la Fórmula 1. Claro, sí, la categoría máxima, la que alguna vez nos erizaba la piel por las luchas entre los equipos, los pilotos. En fin, hoy en día es todo diferente a partir de ese campeonato que en Abu Dhabi Verstappen lograra en la última en el último giro, venciendo a Lewis Hamilton y asegurándose su primer campeonato del mundo. Red Bull empezó con un dominio total de la Fórmula 1, ganando dos campeonatos, paseando prácticamente a sus rivales. El año pasado, por ejemplo, temporada 2023, solamente dejaron de ganar una de las carreras de la temporada, que ganó Ferrari, después ganó todas Red Bull, y este año se repiten las cosas. Hubo nuevos coches, nueva aerodinámica, nuevos kits aerodinámicos, pero Red Bull sigue dominando y haciendo rajatabla. Realmente un aplauso, ¿no? Hay que darle por ejemplo, a Adrian Newey. Hoy por hoy creo que ya podríamos considerarlo el mejor proyectista de la historia de la Fórmula 1, con sus numerosos títulos. Realmente, coche que arma Adrian Newey, coche que sale a ganar en la Fórmula 1, y en este caso a arrasar. Max Verstappen volvió a ganar, segundo fue Checo Pérez, que está levantando su nivel en esta temporada. Uno siempre pensaba que Checo no estaba a la altura de Red Bull, porque bueno, me acuerdo de otros escuderos, para decirlos así entre comillas, de grandes campeones del mundo. Llámese Rubens Barrichello de Michael Schumacher, también David Coulthard, de Mika Häkkinen, y algunos más que se dieron más atrás en la historia, donde bueno, no solo auxiliaban y jugaban su papel en favor del número uno del equipo, sino que eran segundos, ¿no? Y eso no estaba sucediendo con Checo Pérez, no sucedió el año pasado, que fue de amplio dominio del equipo de la bebida energética. Pero bueno, este año Checo se está poniendo las pilas, sabe que estar en el mejor equipo del mundo no es cosa de todos los días, y sabe que a fin de año tiene que negociar su contrato de continuidad con el equipo de Milton Keynes. Así que bueno, 1-2 entonces de Verstappen, que consiguió su tercera victoria consecutiva en Suzuka. Luego, segundo Pérez, tercero completó el podio Carlos Sainz con la Ferrari, otro de los grandes pilotos del momento, no solo por haber ganado la carrera anterior, sino porque es un desocupado más. Temporada 2025, aún no tiene equipo el amigo Carlos Sainz, aunque tiene muchos pretendientes, llámese Mercedes, llámese el propio Red Bull, si se hace algún coquito en su formación, o quizás Audi, que va a presentarse en la Fórmula 1 como tal, como Audi, en 2026, con los nuevos motores, con la nueva motorización de la categoría, y bueno, está apurando al piloto madrileño para que tome una decisión ya en este momento y sumarse a la categoría para empezar todo lo que tiene que ver con la prueba de los coches y los motores para esa temporada 2026. Laburo no le va a faltar a Sainz, fue el 57, el triunfo número 57 de Max Verstappen, que va camino a su cuarto título consecutivo, logró el récord de vuelta, la pole position, todo. No ganó de punta a punta porque tuvo que parar al cambio de neumáticos y ahí perdió momentáneamente su primer lugar. 77 puntos tiene el piloto neerlandés en la punta de la Fórmula 1, 64 su compañero de equipo Checo Pérez, Leclerc tercero con 59, 19, 20, y del 19 al 21 de abril en China, y con sprint, con carrera sprint el sábado anterior al Gran Premio. Es la próxima cita de la categoría máxima del automovilismo del mundo. TCR Sudamérica, se viene la apertura del campeonato con carrera Endurance. Lo va a hacer en el mítico circuito paulista de Interlagos, en el José Carlos Pache. 40 pilotos van a estar interviniendo, 20 máquinas, de ellos 8 argentinos, Ignacio Montenegro como invitado de Juan Manuel Casella. Recordemos que este año que Montenegro fue el campeón de la temporada 2023 y que este año desarrollará toda su actividad en el viejo continente. Fabrizio Pecchini regresando a la categoría luego de ausentarse en el 2023 y de haber sido campeón en la temporada 2022. Juan Manuel Rosso, Fabián Gianantoni en el Paladin Racing, el regreso de Norberto Fontana tras 6 años de no tener actividad internacional. Norberto Fontana, el piloto de Arrecifes, estará formando parte del Cobra Racing, manejando un Toyota fabricado enteramente aquí en la Argentina. ¿De qué se trata la carrera Endurance? El año pasado eran 60 minutos de corrido, ha cambiado el mecanismo para este año, se van a hacer 40 minutos de tensión en boxes, reaprovisionamiento de combustible, cambio de pilotos y desde boxes, con el resultado de esos primeros 40 minutos con el Pace Cars durante una vuelta adelante, se rearmará la grilla para hacer otros 40 minutos y estar bueno, de esa manera finalizando la competencia. 15:30 del sábado va a ser la clasificación, 12:21 la vas a poder ver por Teis Sport el domingo próximo. Te vamos a hablar un poquito de IndyCar porque, bueno, se desarrollaron las pruebas, una parte de las pruebas, muy pocas, durante 2 horas nada más probaron hoy en el óvalo de Indianápolis, son las primeras, los primeros ensayos del año con vistas a la clasificación de la carrera que va a ser el próximo en mayo próximo, bueno, el 28 de mayo más precisamente, van a, hoy giraron 35 coches, estaba previsto 5 horas de ensayo, pero una lluvia que no es usual en Indianápolis se desató sobre el circuito, con lo cual solamente giraron durante 2 horas. Estuvo ahí el piloto argentino, Matías Canapino, que bueno, estuvo un lejano 27 lugar, pero bueno, giró solamente 13 vueltas, con lluvia es muy peligroso girar en óvalos, con lo cual prácticamente la actividad fue nula y dejaron todo para mañana, que de 11 a 17 van a estar durante 6 horas de corrido volviendo a girar en el anillo infernal de Indianápolis. De estos 35 coches, solamente 33 van a participar de la competencia. La clasificación, tal cual es costumbre, se realiza una semana anterior a la competencia. Otra novedad importante de la IndyCar, pero para la temporada próxima, la 2025, es la incorporación a la categoría del Prema Racing, sí, el mismo equipo que está en las categorías soportes de la Fórmula 1, la Fórmula 2, Fórmula 3, al cual pasaron Charles Leclerc, Marcus Armstrong, hoy por ejemplo en la IndyCar. Bueno, Prema Racing, el equipo italiano, estará compitiendo en el 2025 en la IndyCar, ya Chevrolet, con lo cual han formado una alianza estratégica. Chevrolet, bueno, le suministró 2 motores de estos híbridos que van a estar estrenándose en la segunda parte de la temporada de IndyCar, luego de Indianápolis, para que vayan probando y viendo de qué se trata. Bueno, hasta aquí un poco también lo de automovilismo, lo más importante. Se nos viene el boxeo, pero antes vamos a salir a pasear un poquitito con Papo.
Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
Bueno, y se nos va terminando la 283 de Código Deportivo. Antes vamos a hablar un poquito de boxeo. El sábado en Las Vegas, en una importante velada, participaron dos argentinos. Agustín Gauto iba por el título internacional frente a Alal Shafai, el inglés. Perdió por nocaut en el octavo round, nocaut técnico en realidad, faltando muy poco, 15 segundos para terminar la vuelta. El árbitro detuvo la pelea, se lo veía agotado, sin energías a Gauto como para seguir. Fue una pelea durísima para el argentino, los primeros cuatro rounds claramente para el inglés. En base a guapesa, buenos golpes sobre todo a la línea baja, el de Lanús pudo equilibrar la balanza y bueno, cuando parecía que se podía dar vuelta a la pelea, en este octavo round volvió Shafai a tomar el dominio y se lo vio falto de aire a Gauto. El referee detuvo la pelea, quizás con un minuto de descanso algo hubiera recuperado el argentino, pero bueno, finalmente la superioridad del inglés, que se quedó con este título internacional. La gran frustración argentina, más allá de esta de Gauto obviamente también, fue lo de Lemos, ¿no?, que le ganó claramente a Richardson Hitchens por el título internacional de los superligeros, pero los jueces vieron cualquier cosa. Dos dieron 115 a 113, otros 104 puntos arriba para el púgil norteamericano, que lo único que hizo en la pelea fue estar en retroceso, largar un buen jab profundo interesante que tiene el norteamericano, pero sin potencia en el resto, en su derecha, en sus golpes, y agarrar continuamente un Lemos que no lo dejó pensar, lo desbordó prácticamente en todos los asaltos, salvo en 1-2, donde cambió el aire. Un árbitro muy permisivo que le permitió continuamente estar encima del argentino y tomarlo a Hitchens. Y bueno, finalmente los jueces determinaron este atraco en Las Vegas. A veces hay derrotas que duelen mucho, claro, todas las derrotas duelen, sobre todo cuando perdés el invicto y cuando sabés y que ganaste la pelea, pero creo que esta puede ser una derrota que le abra puertas, salemos quizás a una revancha. No sé si Hitchens tendrá ganas de volver a tener enfrente a un adversario tan molesto y que le pegó por todos lados como el tres arroyense, pero quizás por otro lado se le abra otra puerta y quizás le convenga, ¿no? Porque ahora esta pelea eliminatoria te tenés que cruzar con Subriel Matías, y yo creo que Hitchin frente a Subriel Matías la va a pasar bastante mal. Así que quizás por otro camino sea mejor para Lemos, y yo creo que ha dejado un muy buen concepto en Estados Unidos como para volver allá en breve a alguna cartelera importante. El que va a estar en una cartelera importante es Fabián Maidana, TNT. Claro que sí, el hermano del chino peleará el 4 de mayo como semifondista de la velada entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Va a estar peleando ante Mario el Azteca Barrios, por el título interino welter del Consejo Mundial de Boxeo, un adversario muy muy difícil, pero bueno, ahí estará Maidana con un estilo totalmente diferente a su hermano, pero con las posibilidades de su mano pesada. Y el sábado, y lo vamos a estar profundizando en nuestra edición sabatina, Karim La Burbuja Carabajal va a estar peleando en Inglaterra por un título mundial. Hasta aquí llegó la 283 de Código Deportivo.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
Cerramos nuestro programa y en un ratito nada más, en minutos, se nos viene TMO con Alfredo González. En media hora radio te informás de una semana de rugby, con mucha info para compartir y un muy buen tema para cerrar también el programa. Por nuestra parte, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 11 horas en nuestra edición de 2 horas sabatinas con todo el deporte. Mañana no te pierdas Abrazándote, Abrazando Tango, por esta misma señal, por MG Radio. Será entonces hasta el próximo sábado. Abrazo grande.